Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Alicia tiene la mirada tranquila y la voz pausada, como muchas de las personas de su generación, que llevan sobre su historia el aprendizaje de las épocas más duras de la represión cívico-militar de nuestro país. Cómodamente sentadas en los sillones de su living, comenzamos la entrevista de esta manera.
La idea de la entrevista tiene que ver con que la audiencia que tenemos nosotras en nuestra radio web, que se llama De Orugas y Mariposas, sepa quién es Alicia Pizarro.
Por ahí como que a mí me resulta más difícil saber quién soy yo. Y a veces eso no me preocupa tanto, porque digo, siempre estamos cambiando. Por supuesto, las cosas más profundas, uno no cambia en los valores y ni tampoco se cambia de vereda, ¿viste? Entonces, ahora estoy pronto a cumplir 70 años, que me parece un número bastante grande. Y en verdad que la vida se pasa muy rápido, muy rápido. Y entonces todas las luchas y las cosas por las que uno ha tenido que pasar, me doy cuenta que con 70 años soy parte de la historia ya de este país, ¿viste? Yo me acuerdo que en el año 55 yo tenía 9 años cuando cayó Perón, yo iba a cuarto grado, y me acuerdo de todo ese movimiento que había en mi casa, porque mi padre había sido muy perseguido por el peronismo, ¿no? Mi padre había sido radical, irigoyenista. Entonces, él, toda esa cuestión de populismo, él se rebelaba. Y bueno, yo escuchaba esas cosas. Entonces, cuando cayó Perón fue una gran conmoción en mi casa, que me imagino que fue en todo el país, ¿viste? Pero como que resuena todo, ¿no? Y por eso te digo, soy parte de la historia, porque después nos tocó golpes de Estado, más golpes de Estado, periodos pequeños de democracia, y después la gran dictadura, que ya nos tocó en carne propia a todos, con compañeros desaparecidos, con mi compañero preso durante muchos años. Y aparte de perder gente muy querida, compañeros, también fue el exilio para algunos fuera del país, para otros el exilio dentro de nuestro propio país. Y bueno, son cosas que ya han ido pasando y que hemos ido sobreviviendo de alguna manera. Y lo que decíamos ahora, que falleció nuestro compañero Carlos Falaschi, decíamos que, bueno, vinimos acá, a la zona, pero no para encerrarnos y quedarnos en un lugar tranquilo, diciendo, bueno, acá estamos, no nos va a pasar nada, sino que empezamos a militar en organismos de derechos humanos, en organizaciones sociales, bueno, en sindicatos, como se podía, ¿viste? Y sobrevivir en esa época, y bueno, denunciar la desaparición de los compañeros, y luchamos y luchamos, y yo me doy cuenta que soy parte de esa historia, porque primero vino la democracia con Alfonsín. Punto seguido, que nosotros siempre hemos pedido juicio y castigo, aparición con vida, ¿no? Vino la ley de obediencia de vida, que nos dejó aplastado otra vez. Después de eso vino punto final, otra vez, ¿viste? Y los juicios que luchamos tanto, que no, que bueno, los juicios, pero los militares no tenían derecho a decir la verdad, entonces como que también, ¿para qué los sentás en un banquillo? Que siempre sean los torturados, los perseguidos, los que están diciendo y dando testimonio, y ellos ahí sentaditos.
Como te estarás dando cuenta, el teléfono la reclama. Aprovechamos entonces para escuchar el primer tema musical. Estamos charlando con la compañera Alicia Pizarro aquí en De Orugas y Mariposas, que está sintonizando en casandrax.radioteca.net.
pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formaba parte de una verdad.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, mi amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo.
Retomamos la conversación que estamos manteniendo con Alicia Pizarro. Le preguntamos dónde había nacido y nos respondió.
Nací en La Rioja. Tuve problemas así familiares,
que tenían que ver con la persecución política en aquella época de mi papá, y nos tuvimos que mudar a Catamarca. Y de ahí volví cuando ya tenía que hacer la secundaria, me quedé ahí. Después estudié en Córdoba la carrera de servicio social, siempre volviendo a La Rioja, ahí tenía un trabajo. Y hasta que conocí a mi compañero y formé ahí una pareja, tuvimos dos hijos, y fue muy corta esa convivencia de pareja, porque fueron 4 años y después todo el más tiempo ya fue en el presidio. El ejército en el año 24, el mismo día del 24 de marzo de 1976.
¿Ustedes dónde activaban en ese momento?
Nosotros estábamos en el Partido Comunista, y mi compañero era secretario general del gremio docente en La Rioja. Ya antes habíamos recibido amenazas de la AAA, o sea que era un momento muy borrascoso, te diría, como que sabíamos que venía algo peor.
¿Cómo es el nombre del compañero?
Rogelio de Leonardi. Sabíamos que se venía algo peor, que se volvía Perón a la Argentina, que volvía enfermo para morirse, que la derecha peronista iba a asumir y nos iba a dar con todo. ¿Viste? Bueno, y todas esas cosas fueron duras de ese aprendizaje para nosotros y de vivir eso, porque supongo que para un montón de gente eso no era una preocupación, ¿viste? Pero para nosotros sí, ya nos marcaba la vida eso, ¿no? Como que éramos un producto de la sociedad, realmente.
Vamos a la música. Estamos con Alicia Pizarro, aquí en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal. Nos sintonizás en casandrax.radioteca.net.
Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comí. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida.
Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina.
Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando.
Cada cual pasa su vida.
Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran,
que se mueran, que se mueran.
Por Dios, que se mueran.
Retomamos la conversación que estamos manteniendo con Alicia Pizarro.
¿Cuándo deciden venirse aquí a la zona?
En verdad que mi compañero de las cárceles de La Rioja fue trasladado a Sierra Chica. Y como mis niños eran muy pequeños,
¿Qué edades tenían?
Y tenía un hijo de 3 y una niña de 1 año y 4 meses. Entonces, a mí me parecía que ellos tenían que ver a su padre, que no era el que el padre había desaparecido. Y eso fue también difícil, ¿viste? Para
explicarles.
No solamente para... A ellos no necesitaban ninguna explicación. Es para mi familia, ¿viste? Como que llevar a los chicos a la cárcel en ese momento era re peligroso. Como que no entendían por qué yo los llevaba ahí, ¿viste? Pero bueno. Pero a mí me parecía que ellos necesitaban saber que tenían el padre que estaba ahí, en ese lugar.
Además, para él también, ver a sus hijos.
También, ¿no? sí.
Porque es muy duro estar en la cárcel.
Sí. Y entonces, desde La Rioja, a Tierra Chica, que está en medio del campo de la provincia de Buenos Aires, pero era una travesía muy, 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 muy difícil de sobrellevar con niños. Aparte los horarios que te hacían hacer en la cárcel, las colas, qué sé yo. Y entonces yo estaba ahí en Azul, porque veníamos La Rioja a Córdoba. De ahí otro colectivo hasta que iba de Córdoba a Mar del Plata y nosotros bajábamos en Azul. Y de Azul tomábamos otros colectivitos internos para que iban a Hinojos o pasaban por Olavarría y recién llegaban a Sierra Chica.
¿Cuánto tiempo físico llevaba ese viaje? ¿Cuántas horas?
2 días por lo menos. 2 días.
¿Con sus noches? Y
con sus noches.
¿Y dormían en el colectivo o paraban en algún...?
Dormíamos en el colectivo. Suponte, tomábamos un colectivo a la 1 de la tarde en Córdoba y bajábamos en Azul a las 5 de la mañana. Y ahí teníamos que esperar porque recién a las 12 del día tenías que ir a la cárcel a hacer la cola. Y no es que siempre que ibas a la cárcel hacías la cola ibas a poder ver a tu familiar, porque a veces estaban castigados porque habían cantado el himno o porque no habían sacado las telas de araña de la celda, o siempre había algún motivo, entonces tenías que volver como habías ido. Entonces, como había un tren que pasaba de Buenos Aires a Zapala, y yo conocía Neuquén y tenía una prima y una hermana acá, yo había venido ya a visitar a mi familia acá. Entonces yo pensé que me tenía que venir para acá, porque en el tren era más fácil estar comunicada con Sierra Chica, ¿no? Pasado. Así que me vine. No consulté mucho a nadie. Y mi compañero decía, pero vos te vas a ir ahí y a mí me van a llevar a otro lado. Y yo, no, yo no sabía lo que iba a pasar después. Porque hasta podía no sobrevivir en la cárcel.
Claro.
Porque montones de veces los sacaban a la noche, decían, bueno, si está en libertad, y hacían unos cuantos pasos y los tiroteaban y quedaban ahí. Y después era por fuga que los habían matado o cosas así, ¿viste? Así que para mí en ese momento era el hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? Sin esa proyección del futuro, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy? Bueno, hoy está acá, hoy quiero estar acá, hoy quiero ir. ¿Y qué edad tenía yo? 34 años más o menos.
¿Y tu compañero?
También.
Re joven.
Y sí, porque yo acá ya llevo más de la mitad de mi vida en esta ciudad, en esta zona, en la Patagonia. Y bueno, entonces por eso decidí estar acá. Y fue verdad que después lo sacaron de esa cárcel, desapareció esa cárcel, fue a La Plata, hasta que lo ubicamos de vuelta a La Plata, después volvió a desaparecer de La Plata, apareció en la cárcel de Caseros, que ya esa cárcel no existe más. Y bueno, eso fue... Pero de todos modos yo ya estaba acá, intenté trabajar, entré a trabajar en el Ministerio de Acción Social. Trabajé y me dejaron prescindida también ahí. Y
¿qué año estamos hablando ya?
78.
En pleno lío con Chile.
Pleno mundial también. Pues pleno mundial. Fue en mayo de 78 que yo quedé prescindida. Y acá era toda una fiesta por el mundial de fútbol. Bueno, entonces pasamos hasta que este país parecía, bueno, no terminar más esta dictadura. Bueno, la cuestión es que por algunas cuestiones familiares, de no tener trabajo y desencuentro, porque uno emocionalmente te imaginas con todas estas idas y venidas, no quedas bien, no estás bien, no estás en condiciones de decidir ningún proyecto, ni junto, ni solo, ni nada. Entonces, pero bueno, como decimos, con una amiga. A pesar de todo eso, uno como que siempre ha tenido el mismo norte, ¿viste?
¿Qué fue de tu compañero?
Vive en La Rioja actualmente, tiene su familia allá, sigue militando en el gremio, docente, y también en el Partido Comunista, formando parte del Comité Central.
¿Y en qué momento lo liberan?
Lo liberan en el año 1979, después de 3 años y 6 meses de estar preso. Entonces, cuando él sale, él vuelve a La Rioja y yo sigo acá con mis hijos. Ahí, por otras cuestiones muy íntimas, muy personales, bueno, los niños van con él porque él quiere estar un poquito con sus hijos. Entonces yo sin niños y sin trabajo, ¿qué hago? Me fui a Brasil a perfeccionarme. Y si yo, bueno, aprovecho para estudiar y salir un poco de todo este clima de terror, ¿no? Así que, bueno, me quedé allá y volví en el 82 para la Guerra de las Malvinas. Sí, así, tremendo, ¿viste? Esta historia por la que una transita. En el 76, golpe. En el 79, liberar a mi compañero. Yo me voy a Brasil, vuelvo. ¿Cuándo? Para la Guerra de las Malvinas. ¿Viste? Esos son los hitos en mi vida, están relacionados de esta manera, ¿no? No puedo de otra, ¿viste?
Vamos a la música y volvemos con Alicia Pizarro.
Each little dream in this
estamos charlando con la compañera Alicia Pizarro aquí en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que está sintonizando en casandrax.radioteca.net.
¿Cuánto te integras a la Asamblea por los Derechos Humanos?
Apenas llegué. Yo llegué, después que lo matan al obispo Angelelli en La Rioja, también fue una cosa que a mí me decidió venir. En La Rioja se vivía un clima de mucho terror. Mucho, pero mucho terror. El mismo 24 de marzo había, pero tanta gente presa, todos amigos, amigos de los amigos, que no tenía nada que ver, en el ejército, en la parte física del batallón, no sabía la gente. Muy, mucha gente llevaron preso. Por las dudas, cualquiera, ¿viste? Gente que jamás se hubiera imaginado tener nada que ver, ser respetuoso de las Fuerzas Armadas, de la institución, de todo lo estatuido. Bueno, fueron presos. Y también, después de la muerte de Angelelli, también fue una de las cosas que yo digo, bueno, si acá no respetan ni un obispo, que pueden respetar cualquier ciudadano, ¿viste?
¿Ingresás a la Asamblea por los Derechos Humanos?
Cuando yo llego acá, me conecto con Mami Labrune, también estaba en la casa de mi prima, había dos maestras que venían de mi mamá Margarita, Mónica Bonini, que era una de ellas, que también las habían traído presas a la gendarmería.
Mamá Margarita estaba más al sur,
en Junín. Ahí. Era un hogar de niños, para niñas. Mapu, ahí me acuerdo de esa historia de Mónica Bonini, otra maestra riojana, Elena Herrera, y ella también había habido un cura y otra gente presa con ella que los trajeron. Y ella estaba en la casa de mi prima. Entonces llego yo, te imaginas, con esta historia, ahí bueno, nos hicimos amigas y ella era del grupo de la iglesia. Entonces ahí yo me entero que existe la asamblea y empiezo a ir a la asamblea. Y estudié muchos años en la asamblea, ¿no? Hasta después estar en Saimuco.
De la asamblea pasas a la organización Saimuco.
Sí, luego paso a la organización Saimuco.
¿Cuándo se forma Saimuco, recién o después? ¿O cuando se hace el desprendimiento?
No, cuando se hace el desprendimiento de la PDH, tenemos 11 años, ¿no? Desde ahora, o sea, que se habrá sido en el 2004, porque Saimuco ya tiene 10 años. Bueno, ya estábamos en la democracia, ¿viste? Entonces las cárceles seguían siendo campos de concentración, como siguen siendo hoy. Entonces a mí me pareció también que debía poner ahí las energías con la gente que estaba organizando Saimuco. Y ahí, hasta ahora sigo ahí en Saimuco, colaborando con la gente de Saimuco.
Estamos compartiendo la vida de Alicia Pizarro, compañera luchadora, si las hay, de aquí, de nuestra querida ciudad de Neuquén. Volvemos luego del tema musical que te compartimos aquí en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que estás sintonizando en casandrax.radioteca.net.
Acerca este joven en busca de un sueño, van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño. Sueño que mata y que cura, en busca de un sueño desatan ciclones, en busca de un sueño cuantas ilusiones. de un sueño transcurren los ríos en busca de un sueño. Se salta al vacío en busca de un sueño. Abraza el amante en busca de un sueño. Simula el tunante en busca de un sueño. Tallaron la piedra en busca de un sueño. Dios vino a la tierra en busca de un sueño. Partí con mi divina en busca de un sueño que no hay todavía.
Trabajaste mucho tiempo en el hospital.
Sí.
Regional de acá de la zona.
A mí me dejaron prescindida en la acción social. Entonces cuando yo vuelvo de Brasil con mi formación en salud mental, vuelvo a recuperar mi cargo y como acción social y salud pública dependían del mismo ministerio, yo con mi currículum vengo a salud mental. Y ahí trabajé hasta que me jubilé.
Y también hiciste una experiencia muy triste allí, por los supuestos compañeros.
Sí, viste que bueno, eso estamos rodeados hasta el día de hoy, por todos lados, siempre aparecen. Es como que no te puedes descuidar, porque en el hospital apareció un médico de los Santos que había sido un médico de estudiante, estaba en la mesa de torturas controlando a los torturados. Después con Roberto Moyano, otro médico que en ese momento ya estaba formando parte de la Asociación de Profesionales del Hospital Neuquén, y yo era la secretaria de esa asociación. Y de presidente estaba el psiquiatra Diego Zunino y una médica neonatóloga, Eve García. Entonces, como yo era la secretaria, yo llevé la impugnación al comité de ética, donde Moyano quería ser jefe del servicio de cirugía.
Y él, con esos antecedentes, igual estaba trabajando como médico del hospital.
Totalmente. Y se jubiló de médico
del hospital.
Porque él nunca llegó a juicio. A nadie lo acusó hasta el día de hoy. No, no hay juicio, no tiene juicio, nunca lo llamaron a declarar nada en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Porque él venía de Córdoba. Y bueno, eso también es esa cuestión de estar militando no solamente cuando vas a la asamblea, sino en tu lugar de trabajo y por los derechos de los pacientes también. A mí me tocó trabajar en los servicios de alcoholismo, que es para lo que yo hice la formación, para el servicio de alcoholismo con pacientes y con grupos de familiares, y después con psicóticos crónicos en internación. Acá en este hospital no hay cronicarios, acá todo paciente agudo. Por suerte en Neuquén no hay cronicarios. Y bueno, ese fue mi trabajo, por supuesto que me gustó mucho hacer ese trabajo. En el hospital los compañeros son gente que defiende el hospital público, y siempre hemos hecho cosas muy interesantes, desde correr a los genocidas del hospital, que a veces se ha podido y a veces no. Pero bueno, ahí hemos estado, y lo último que nos ha tocado, la última perla, ha sido el asistente social, compañero de equipo, Grisotto Ricardo. Yo también formaba parte del Colegio Profesional de Servicio Social, y cuando apareció esta situación, el colegio apoyó para formar el Tribunal Ético.
Expliquemos un poquito para la gente que está escuchando, ¿cuál es el punto con Ricardo Grisotto?
Bueno, la revista 23 saca una lista de personas civiles que colaboraron con la dictadura. Esa lista había sido llevada por disposiciones del Poder Ejecutivo, por supuesto que se blanqueen esas listas, que salgan a conocimiento. Y entonces por un organismo central que ha cambiado de distintos nombres en Nación, ahora Comisión Nacional por la Memoria, me parece que se llama ahora. Entonces desde ese lugar se salió la publicación en la revista 23, y ahí salía el nombre de Ricardo Grisotto. Como Ricardo Grisotto tenía el padre que también se llamaba igual, pero que ya se había muerto, nosotros en un primer momento pensamos que era el padre. Y entonces también está eso de que no podés acusar muy así a alguien si no tenés prueba. Entonces nosotros estábamos ahí en esa situación cuando nos enteramos que él va a la casa de una de las madres de Plaza de Mayo, de Lolín, a disculparse, que a él lo habían obligado, que él no había podido retirarse del ejército y todas esas cosas. Por lo que ahí confirmamos nosotros que él era el agente informante que habíamos tenido en el hospital a nuestro lado durante tantos años. Y bueno, y pudimos hacerle un juicio ético y retirarle la matrícula. Pero sobre todo sacarlo de nuestro lado, porque él estaba en todas nuestras actividades, en las marchas del 10 de diciembre, del 24 de marzo, actividades que hacíamos en la universidad. Si venía, en esa época venían las madres, venía Osvaldo Bayer, hacíamos encuentros de redes de organismos de derechos humanos, siempre estaba él participando, siempre. Él era muy amigo de la pastoral de migraciones, de Jorge Muñoz, él trabajó mucho ahí, fueron todos los testimonios que presentamos en el juicio ético, de modo que creo que el logro ha sido sacarlo de nuestro medio. Se dicen que ahora se ha dejado la barba para que no lo reconozcan, y en un único lugar que se lo ve y de lo que la gente habla es en el supermercado. O sea que en nuestras actividades y actividades culturales él no aparece.
Judicialmente nunca se le pudo hacer nada.
Nunca se pudo hacer nada a él ni a nadie, ni a ninguno de todos esos que aparecieron. Él ya estaba jubilado del hospital. Suponte, él tiene una jubilación como asistente social full time del hospital, que es la que tengo yo, porque también he sido asistente social full time, pero a él no le corresponde eso, porque él tenía otro sueldo de otro trabajo, que era de ser informante del ejército. Bueno, ni siquiera con eso se puede hacer justicia.
¿Qué supones vos que es? ¿Por qué?
Porque no hay decisión política. Porque no hay decisión política. Porque el aparato represivo sigue muy bien armado, y prueba de ello es la desaparición de Julio López, que hasta el día de hoy nadie, desde el gobierno, nadie da una respuesta.
Ni bien termine el tema musical que vamos a escuchar ahora, volvemos con Alicia Pizarro con un tema que la moviliza mucho: las cárceles.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. A mí apenas perceptibles escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes gastadas, y siento las preguntas.
solo quiero despertar. Lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras.
Ahora desde Sainuco, que estás más involucrado con el tema de las cárceles, ¿qué expectativas tenés? ¿Cómo ves la situación?
La situación de las cárceles también, por supuesto, que es una situación muy difícil para la gente que está ahí. Y eso tiene que ver con todo el andamiaje que tiene la justicia. Porque suponte, el padre Gracie, ¿cuánto tiempo ha estado con condena y afuera? ¿Y cuánta gente hay en la cárcel que ni siquiera tiene proceso? Entonces se arruina la vida de gente joven y pobre, años y años en la cárcel. Y cuando vos tenés jueces que cobran mucha plata, que hacen la vista gorda a lo que pasa en las cárceles. Porque en la cárcel la administra el Poder Ejecutivo, depende del gobierno provincial. Entonces es muy difícil accionar ahí. Lo único que hacemos es denuncia, 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 pero es difícil porque cuando conseguís a alguien que puede denunciar que lo tortura, lo matan, como el caso de Cristian y Zeta.
Eso fue terrible.
Y no hay posibilidades de llevar a juicio a nadie ahí.
¿Por qué?
Con la impunidad con la que actúa la policía. Entonces los que están ahí, los que pueden ser testigos, saben que están en manos de ellos y que pueden correr la misma suerte de los Zetas. O sea que no hay posibilidad de detener un testigo para hacer una querella, ¿no?
Eso quedó de manifiesto en el caso de Brian Hernández, cuando el chiquito que fue testigo fue asesinado.
Por eso nosotros en San Lucas decimos, la estamos en contra de la represión dentro y fuera de las cárceles. Es un paquete que debe todavía la democracia a la ciudadanía, ¿viste?
Como que no hay salida, pareciera.
No hay una decisión política. No hay una decisión política. Porque a nivel nacional ponen a alguien en esta cárcel, pero no hay decisiones políticas. Es decir, bueno, una orden que diga no torturar. Solamente eso nomás cambiaría mucho. Hay denuncias en organismos internacionales sobre las torturas que se producen en las cárceles. Ha habido denuncias de las cárceles de Mendoza, de La Plata. En la época de la presidencia de Néstor Kirchner, él reconoció y dijo que iban a armar observatorios. Entonces sí, armaron en algunos lugares observatorios que después son letra muerta. Y él dice, sí, bueno, sí puede ser, yo voy a poner a observar un comité de gente que dice, tiene el nombre de observatorio, pero no pasa nada. Que esos observatorios no han tenido ni un peso para moverse, como ha pasado acá en Río Negro.
Y todo ese revuelo que se armó con que se iba a modificar el sistema carcelario estos últimos meses atrás, antes del Mundial, porque después del Mundial no se habló más nada de eso, que era tema de todos los medios de comunicación, que se iban a cambiar la ley de las penas. ¿Qué opinión tenés de eso?
Mira, eso es una cuestión muy jurídica. Entonces, la comprensión de esa situación no llega al común de la gente. Entonces, Es como para decir, bueno, hacemos sonar algo, la gente se entretiene con algo, la gente piensa un momentito y después eso es tan engorroso que nadie entiende y pasa al olvido.
O sea que el problema para vos no es jurídico, sino que es político.
Político, exactamente.
Hay que tomar una decisión política de erradicar las cárceles.
Ni siquiera, digamos, erradicar las cárceles, que sería el objetivo
final.
Final. Que no torturen y que no maten dentro de las cárceles. Mm. Hay mucha corrupción dentro de las cárceles con las policías. Los mismos presos, si vos te pones a conversar, bueno, para que les dejen pasar una visita, las visitas les tienen que dejar las cosas a ellos. Ellos tienen la autoridad omnipotente de si yo quiero, va a pasar tu vieja, yo a tu mujer le hago que se baje los calzones. Ha habido cosas pero terribles en la cárcel, hasta menores de niñas, menores de edad, que iban a visitar a sus padres, que eran desvestidas. Porque, y entonces Zainoco, bueno, presentamos las denuncias, presentamos las quejas y mueren las quejas. Ya ves con el juicio por los 27 policías condenados, acusados de tortura, todos quedaron en libertad.
El último aumento que se les dio a nivel nacional muestra clara cuál es la decisión política, ¿no? Que un policía gana más que un docente, por ejemplo, con las funciones que tiene cada uno.
Aparte de eso, que lo que ha pasado en la primera rebelión que ha sido en Rosario, de la policía, dice, ah, bueno, sí, lo que pasa es que antes le dejaban el campo libre a la policía para que aumente sus salarios con la venta de la droga. Una vez que quisieron empezar a investigar, dice, bueno, no, esto no va a ser más un recurso para ustedes, ahí se armó la podrida. Y eso fue como efecto dominó en todas las policías de la provincia.
Es como un callejón sin salida.
Yo creo que sí tiene salida. Capaz de momento es que sí tiene salida. Que la gente entienda la corrupción que hay en la policía. Que entienda que la gente pide más policía, más policía. Vos cuando llamas a un policía que venga a tu casa porque entra un ladrón, los policías vienen y te devuelven lo que se llevó el otro compañero porque no, ya les parece mucho, ¿viste? Venir a una casa porque te robaron y allí el otro policía se robó un transitor que encontró por ahí. ¿Qué te asegura la policía? ¿Qué te asegura? Y sin embargo la gente pide más policía. En vez de pedir más escuela, más educación, más protección para la salud, la gente pide policía. Y se hablan de la seguridad y de la seguridad y de la seguridad. Cuando la seguridad es tener posibilidad de que tengas educación laica, gratuita, que tengas salud, que no estén los hospitales arancelados, esa es la seguridad que necesitamos.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Volvemos con Alicia Pizarro aquí en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal.
¿Qué proyectos tenés, Alicia, de acá en adelante? Ahora que vas a estrenar los 70.
Bueno, yo creo que mis proyectos son mantenerme bien para no ser una carga para nadie, primero. Y después apoyar, como sigo apoyando, toda la actividad de los jóvenes que siguen luchando, que me parece que es como que uno pase una bandera a otra generación. Y en eso estoy. En la defensa del hospital público, en la escuela pública, apoyando todas esas actividades.
¿Pasa con las nietas, los nietos?
Bueno, las nietas ahí también creciendo, bien por suerte porque están cerca, las veo crecer, no me ha tocado que se han ido lejos, que han tenido que irse a otro país, como le pasa a muchos de nuestros amigos. Entonces yo en eso me siento realmente así muy de mucha suerte, ¿no? De poder estar cerca de mis hijos, de mis nietos, que están saludables y creciendo, y acá en el valle, ¿no?
Con la gran familia que es el activismo, ¿no? Con tantas compañeras y compañeros que son.
Sí, sí, sí. Y también el hecho de no trabajar, tengo más tiempo para acompañar a la gente querida que bueno, como ya vamos grandes, se enferman y los hijos trabajan, entonces para acompañar al médico a una, a otra, y también despedirla, ¿no? Porque ya me ha tocado despedir a cuatro amigas.
Pero bueno, siempre adelante, siempre con la fuerza que la caracteriza a ese compañero. Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Nos despedimos con un emotivo y apretado abrazo. En sus ojos percibo la enorme pena que la congoja por la partida de los compañeros y las compañeras que ya no están entre nosotros. Hasta el próximo encuentro.
Thank you. teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.